Muy buenas noches, un saludo muy especial para todas y todos nuestros seguidores en este nuevo encuentro de Un Para No Dormir con el Planetario de Medellín, donde vamos a estar compartiendo sobre un tema polémico, pero también un tema que nos ilustra cómo esta maquinaria que durante siglos a nosotros nos han generado múltiples beneficios llamada ciencia. Y no solo eso, sino que también nos ha regalado la oportunidad de ver el mundo de manera diferente, se construye. Entonces, qué bueno tenerlos a todas y a todos por aquí. Los saludo por acá. Mi nombre es Mauricio Arango, divulgador del Planetario. No sé si en algún momento me han visto en otro programa o en un curso, aunque hace rato no salía pues a conversar con ustedes por aquí un rato. Entonces, tenemos hoy una invitada muy especial, una invitada supremamente especial, muy apasionada, que nos va a estar acompañando en esta conversación y espero que hayan comido algo de chocolatico, porque hoy vamos a hablar, como les tengo preparado, de una de las teorías más complejas que se ha construido a lo largo de la historia de la ciencia y de la descripción de los fenómenos físicos. Entonces, vamos a darle paso a nuestra invitada. Ella es Adriana Araújo, es física teórica y se dedica a la investigación de las teorías Mond, que precisamente es de lo que vamos a conversar hoy. Pero más que eso, es una apasionada por uno de los fenómenos más cotidianos que nosotros tenemos a nuestro alrededor desde el instante en el que nacimos. Y es la gravedad. Entonces, saludamos a Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Mo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, vamos a ver si se empieza a calentar con esta conversación, porque la conversación de hoy puede ser un poco tensa. Y es que, para una vez entrar en materia, les Hola, cuento... Ahí van llegando los conocidos de Adriana, que tiene un montón de seguidores, Adriana, para que la sigan también.
Mamá está ahí también, otra vez.
Bueno, les contaba yo, ahora recordaba una historia, que hay una historia muy popular, que hay por ahí en los chismes de la ciencia. En 1900, el señor William Thomson, el físico, más conocido como Lord Kelvin, la historia que circula por ahí es que él dijo que la física se había acabado. La versión que circula en internet es que en una reunión de la Academia Británica de Ciencia, él aseguró que ya no había nada nuevo que descubrir en la física y que lo que quedaba era mejorar la precisión de algunas medidas. La verdad es que realmente no sabemos si él dijo eso. Eso es un chisme, eso no se dijo. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia muchas veces hemos caído en esa idea, en que ya hemos descubierto definitivamente la naturaleza de algo.
No,
y
para
si
nada.
Eso ha pasado con cosas más raras, pues ¿qué imaginaremos de la gravedad? La gravedad que nosotros nacemos y ya la sentimos, estamos pegados al piso todo el tiempo, y por ahí hay un chiste que dice todo es por la gravedad. Entonces, realmente es así. Esos documentales de History Channel, bueno, de History Channel, no en el que están en la televisión, sino donde se dan buenos documentales. Y los buenos documentales que hay en todas partes, los libros de texto e incluso los institutos de física que muestran la materia oscura y la energía oscura como hechos irrefutables de nuestros modelos o de nuestro conocimiento del universo. ¿Será que eso sí es así? ¿O por qué hay científicos y alternativas a eso? Entonces Adriana nos va a empezar a contar y vamos a debatir aquí también un poco sobre esas ideas que nosotros hoy concebimos.
No me digan que hablo porque hablo y hablo y hablo y no paro de hablar y no te voy a dejar de hablar, no te voy a dejar hablar. A ver, lo primero que yo diría es que para mí una de las interacciones fundamentales, ¿verdad? Que uno como que es más natural, mejor dicho, no, peor, no más natural, sino el punto del siguiente, que uno no se da cuenta de ella, es justamente eso, la gravedad, ¿no? Porque como tú dices, nosotros nacemos y ya estamos parados aquí, ¿no? O sea, estamos aquí pegados al piso, pues como quien dice, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, hablando coloquialmente, no caemos en cuenta lo grande y la importancia de esta interacción, es el punto, ¿no? es una cosa que uno lo normaliza mucho, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hablar de que todo estaba escrito, no, para mí no todo está escrito, y yo creo que muchos de mis colegas que no sé si están acá ahorita, o casualmente había otros que estaban en otro espacio ahorita en el planetario, casualmente entre colegas estaban o están saliendo en otro evento ahorita, consideramos que, por ejemplo, los problemas por ejemplo, del 1940, 1941, 42, era justamente todo lo asociado a la parte cuántica, ¿sí? La mecánica cuántica, todo eso, ¿no? Listo, llegó Edwin Schrödinger, Dirac, Klein Gordon, todos ellos, y se dedicaron a trabajar en esa parte, ¿no? Sin embargo, yo sí considero que los problemas actuales, y por los que los cuales nos va a tomar mucho tiempo, justamente es el problema de la energía oscura y el problema de la materia oscura, ¿sí? Son los problemas como que los top de ahorita que todavía, la verdad, ni sabemos qué es, ¿ok? Y ese es el punto de hoy también, como que está bien no saber qué es, ese es el punto aquí también, está bien, nosotros no lo sabemos todo, ¿sí? Nosotros justamente lo que hacemos es estudiar, observar, apoyarnos en astrónomos, astrofísicos, ya, hablo de los teóricos, ¿no? En este caso, pues, mi caso como teórico es justamente apoyarme en observaciones para entonces poder dar una respuesta a muchas cosas, a muchas personas, de qué es la energía oscura y qué es la materia oscura, ¿no? Y esos son dos problemas abiertos, en cosmología y en dinámica, ¿ok? O sea, en dinámica, por ejemplo, de galaxias, ¿sí? Un problema abierto. No sabemos qué es, no sabemos qué son, mejor dicho. Tenemos muchos modelos, muchos modelos, cada vez van saliendo más. Están los, hablando, por ejemplo, en el caso de la materia oscura, están los Dark Matter Teams, o sea, los de el lado de la materia oscura, estamos los del lado, o estaban los del lado que, no, mira, la materia oscura no existe, sino que vamos a dejar modificar la dinámica, por ejemplo, a nivel de las curvas de rotación, por ejemplo, de galaxias, ¿sí? Entonces, fíjate que el simple hecho de que podamos escoger un grupo, no, yo metiendo más a este y metiendo más al otro, es sencillamente porque no tenemos algo con certeza de qué es cada uno de esos cosas, ¿no? Cada uno de esos campos, como lo queramos llamar, como le queramos llamar, la verdad, el nombre que es, si es un campo fundamental, si no es un campo fundamental, si es una fuerza, como apareció en el problema de los muones hace poco, ¿será que es que hay una quinta fuerza fundamental? O sea, para todos en la moraleja, una de las primeras moralejas es lo siguiente. Hoy en día en la física todavía hay problemas abiertos, ¿ok? O sea, todavía, o sea, no está todo escrito.
You know,
y eso es lo chévere, porque gracias a eso es que tenemos trabajo nosotros.
Claro, claro. Y uno podríamos nosotros decir, y esto es algo que precisamente por eso lo hacemos aquí para no dormir, y es, ojo con esto, es que la materia oscura sí tiene muchos fans, el team es grande, el team de la materia oscura es grande, claro, pero sí. Ojo. No está escrito que realmente ese es el camino, y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Por ejemplo, podríamos empezar por eso, y es, nosotros, ¿qué modelo tenemos de la gravedad? Vamos a hablar de los conocidos, o sea, de los que sí salen en los libros y en los documentales. ¿Cuál es ese modelo que nosotros tenemos de la gravedad y que además nos ha permitido tener muchas predicciones? Como la conversación que acabaron de tener hace un rato en el Ciencia en Bicicleta, sobre agujeros negros, o sea, ha tenido grandes éxitos, pero ¿cuáles son ese modelo? Vamos a hablar de ese modelo como para entender bien el modelo que tenemos y cómo han surgido alternativas y cómo tenemos modificaciones a esos modelos e incluso nuevas teorías.
Bueno, la primera y la que enseñamos desde los niños al colegio hasta la que enseña mis colegas y yo en la universidad es la teoría newtoniana, ¿sí? O sea, la teoría de Newton es la teoría de gravitación universal, yo diría que, pues, la de excelencia, ¿saben? Es la que sirve para todo, para poner satélites en órbita, ¿sí? O sea, ¿sí? Es la que sirve para explicar las trayectorias, bueno, en este caso hablaremos de una fusión Newton-Kepler, las trayectorias u órbitas de planetas, por ejemplo. Es la que sirve para explicar cómo es el comportamiento de la población de estrellas en torno a las galaxias, es decir, la rotación de las estrellas en torno a eso, en ese conglomerado que sería la galaxia como tal. En fin, es una teoría extremadamente exitosa. La teoría de Newton es la teoría de gravitación universal por excelencia. Sin embargo, todo el mundo sabe, incluso no necesariamente siendo un profesional del área, que la teoría de Newton tuvo un problema. O sea, tuvo un problema, no quiere decir malo, ¿okay? Sino que todas las teorías tienen algo que llamamos nosotros un gap, o sea, un huequito, ¿sí? Un hueco como que hasta aquí.
Un alcance, aquí, un alcance para explicar, sí, los,
o sea,
fenómenos.
Es normal, o sea, eso es normal. Es normal porque las teorías tienen algo que se llama límite de validez. O sea, hasta aquí es válida mi teoría. Ah, de ahí a para arriba, pues no sé, puede ser que haya una que, cosiendo, pues haya de su continuidad, pero como puede ser que no, ¿sí me entiendes? Y Newton logra o falla justamente en el famoso problema del perihelio de Mercurio. O sea, empezaron a haber problemas porque no se podía explicar con la teoría newtoniana cómo era el movimiento, cómo era la dinámica de Mercurio en torno al Sol, ¿no? O sea, todo el mundo sabe ese cuento, y hecho fue una de las claves de la validez de la siguiente teoría de gravitación, que es la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿sí?
Ok, vea, aquí podemos, yo también puedo decir algo sobre la teoría de Newton. Es que la teoría de Newton es una teoría efectiva, quiere decir que también tiene efectos en la realidad, tiene efectos, pero no es una teoría fundamental. Y al no ser una teoría fundamental, no nos puede explicar todo el fenómeno, solo algunas partes de él, como el cómo sucede, una descripción de cómo va sucediendo el fenómeno.
Por ejemplo,
pero no nos da respuesta
ejemplo,
a esos por qué.
Sí, por ejemplo, para mí, Mauricio, y para todos, hay dos grandes diferencias. O sea, bueno, uno de eso después como que lo internaliza, lo piensa y lo piensa y lo piensa. Y si uno se da cuenta, Newton nos enseñó a nosotros esa, decir, cómo es la interacción, ¿sí? La interacción es atractiva. Eso fue lo que nos enseñó Newton, obviamente, mucho más. Pero si vamos al mensaje y vemos esa famosa ecuación, que no vale la pena ni siquiera colocarla, sino recuérdenla, o sea, es una cosa que ustedes lo buscan en internet y la ven. Y aparece un famoso signo menos, ¿sí? Ese signo menos nos dice a nosotros, las cosas se atraen, ¿sí? Lo que pasa es que esa atracción uno la entiende más, por ejemplo, desde el punto de vista de dos cargas, alguna partícula cargada positiva y una cargada negativamente. Ah, signos diferentes se atraen, pues dice uno, ¿no? Es casi igual, o sea, porque tenemos dos masas, una más, pongámosle una más masiva que la otra, y estas se van a atraer. Entonces, para mí, el mensaje que Newton, obviamente, eso no lo supe yo de estudiante, lo supe yo después como de internalizar. Newton, el mensaje que nos da es, la fuerza de interacción gravitacional es atractiva. Pero si se dan cuenta, pónganse a pensar todo, y Mao también, ¿será que Newton nos definió qué es gravedad? Cierro signo de interrogación. No, repito, o sea, Newton nos dijo a nosotros, ¿cómo es la interacción? Pero no nos define qué es gravedad, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué es la gravedad? Y aquí es donde viene otro punto súper importante que siempre lo hago destacar. Dentro de las cuatro interacciones fundamentales que nosotros tenemos, que es la interacción fuerte, que es a nivel nuclear, la interacción débil, que también es a nivel nuclear, es decir, a altísimas energías, o sea, bajas escalas para un físico es altas energías, ¿ok? O velocidades altísimas, cercanas a la Tierra. Y tenemos la electromagnética, o sea, el campo electromagnético. Gracias a ella podemos hacer esta transmisión, tengo yo luz recibiendo, mis fotos, mis retinas son bombardeadas por fotones todo el tiempo, ¿sí? Entonces, cada una de esas tres interacciones se comporta de la misma manera. ¿A qué voy con esto? Se definen, tienen una definición muy parecida, respetan como ese patrón. ¡Ay, se parecen! Dice uno, ¿no? O sea, tienen algo que se llama campo fundamental, ¿verdad? Y tienen algo que se llama una fuerza y un potencial. Entonces, las tres se comportan de la misma manera, hasta que llega la gravedad y rompe todo, porque cuando uno dice, como dijo Mauricio, o sea, la de Newton tiene una validez, es efectiva, pero no es una teoría como un todo. Y ahí faltaba esa. Ahí es donde viene Einstein y dice, miren, ¿saben qué? Yo les voy a echar a perder todo. Y las cosas ya no funcionan, ya no se describen a través de una fuerza, en estas escalas, obviamente, ¿no? Hablando de Einstein, ya no se describirá como una fuerza y un potencial, sino que la voy a describir dándole un concepto geométrico. Y eso rompe todo, porque las demás no tienen esa característica, repito. Se caracterizan por tener una fuerza y un potencial, algo que uno, incluso de física 1 de la universidad, pues lo reconoce. Pero la teoría de gravitación de Einstein no es así. O sea, le tiene asociado, es un concepto geométrico, no un concepto como físico, tal vez. O sea, no fue parecido a las otras tres, no. Entonces, ahí es donde hay un rompimiento de ese paradigma en que ya no es una fuerza y un potencial, repito, sino un concepto geométrico. Y esa es la parte...
Uno podría decir de manera muy limpia, la visión de Einstein de el fenómeno gravitacional es las formas geométricas del universo. Cuando uno habla de geometría, se está refiriendo a distancia. Cuando uno habla de geometría, dice, ¿a qué distancia estará ese restaurante de mi casa? Distancias, curvas. O sea, es una visión muy geométrica del universo, y eso no lo tienen, como nos decía Diana, no lo tienen esas otras interacciones fundamentales. Pero no. Podemos también, entonces, teníamos ese modelo newtoniano, ¿cierto? Que había funcionado, pero nos dimos cuenta que no era fundamental.
Sigue funcionando, ¿no?
Bueno,
sigue
sí.
Sigue funcionando. Claro. Porque es que no es que Newton un rockstar, ¿ok? O sea, Newton es Newton. Entonces, la cuestión es que, como todo y no es normal, necesitamos otras cosas, otras teorías, un coser, ¿sí? Como coser para poder hacer una continuación y la descripción total de la naturaleza.
Ahí podría haber una polémica, porque, por ejemplo, yo invito a todos los que nos están viendo en este momento a pensar en lo siguiente, y es, Newton funciona, pero no, la verdad es que no, y lo voy a explicar por qué. Porque los números de Newton funcionan, los números, hacemos cálculos numéricos, y el valor de la gravedad, por ejemplo, con la idea de Newton de fuerza, nos da parecido o nos da igual a esta escala a lo que nos daría la de Einstein. Pero aquí podemos pensar en algo, y es, y los conceptos, uno cómo aproxima conceptos. Si la visión de Einstein es un universo cuatridimensional, donde la gravedad es una curvatura en esa geometría diferente, que nunca habíamos trabajado con ella, uno cómo aproxima eso a los conceptos de Newton. Es una posibilidad, o es posible pensar, que realmente las ideas de Newton, aunque efectivas en su número, no son para nada correctas en los conceptos. Y eso es una posibilidad, y también es una manera de acercarse uno a entender la ruptura que hizo Einstein en la física a principios del siglo XX. Y es que cambió unos conceptos y los renovó, y son completamente diferentes a la visión newtoniana. Por ejemplo, uno de ellos, que parece cotidiano, y es, el tiempo es una dimensión más, y por la cual nosotros nos estamos moviendo, y es y al ser una dimensión más en la que nos movemos, depende del movimiento, y eso es algo que dentro de Newton no hay cabida como para poner eso, desde el punto de vista conceptual.
Pero es otro problema también, ¿no? O sea, si hablamos, lo que pasa es que no quisiera enredar tanto con problemas como técnicos, pero el punto es que también desde el punto de vista de la estructura matemática de la teoría de Newton, empezó a haber también un conflicto, ¿verdad? Y fue que empezó a aparecer Maxwell, ¿no? Entonces, ahí empezaron las cosas como que empezó el fenómeno de la luz, ¿sí? O sea, empezó Maxwell, para los que no saben, justamente es el padre del electromagnetismo, ¿no? O sea, es el quien nos da a nosotros las ecuaciones fundamentales para describir el fenómeno electromagnético. Entonces, el punto es que cuando eso empieza a aparecer, empieza a haber discrepancia, justamente, obviamente, buscando una una conexión de esas teorías, siempre el físico como que busca, no sé, como encajar todo, ¿sí? Queriendo, obvio, porque ¿qué queremos describir? Queremos describir la naturaleza, ¿sí? No son varias naturalezas, es la naturaleza que tiene y se manifiesta de diferentes, manifiesta diferentes fenómenos. Entonces nosotros lo que queremos es describir cada uno de ellos. Y como es un ente todo, pues entonces nosotros nos gustaría pues como pegar todos los fenómenos, ¿no? El punto es el siguiente, Maxwell aparece, la teoría que estaba en ese momento en Newton, hay un choque porque velocidad de luz no está, no es permitido dentro de la teoría de Newton, o sea, no está concebido, está constante de la naturaleza. Y ahí es donde empieza también Einstein a como que a intentar arreglar las cosas y es donde nace la teoría de relatividad especial. Pero, obvio, hay un cuento muy largo que lo hice súper corto, ¿no? Pero es importante también que quienes proveen a Einstein de esas herramientas para lo que decía ahorita Mauricio de esa extensión a una coordenada más que es la temporal, son matemáticos. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿no? Que da la estructura matemática para poder definir ese espacio y tiempo ahora, ¿no? Eso como para que tengamos una visión y que todos aprendamos de que detrás de estos personajes hay un montón de matemáticos extremadamente buenos que fueron los que le dieron y provieron de esas herramientas, ¿no?
Listo, listo. Pero entonces tenemos, vamos a decir, ese gran cambio de paradigma, como, sí. Como se presenta en la física, ese gran cambio de paradigma a un modelo gravitacional basado en una idea geométrica, que es la de Einstein. Y ese es el modelo que hoy tenemos. La ley de gravitación que hoy creemos que es la que funciona es lo que Einstein y sus amigos, por ejemplo, Marcel Grossman y Michel Beso, que le ayudaron bastante en eso, construyeron. Y uno cómo podría resumir esa visión, porque la de Newton es fácil de conocer. Tengo dos cuerpos, y si tienes masa, se atraen, y se atraen con una ley que fue la que escribió Newton. Pero la riqueza de la idea de Einstein y del universo geométrico, ¿uno cómo la podría describir para comprenderla, que es la que hoy tenemos? ¿Cómo la podría uno describir fácilmente?
Bueno, ese concepto geométrico es la curvatura, ¿sí? O sea, se llama curvatura. Entonces, ahí lo que tenemos es que intentar imaginar que nuestro espacio-tiempo, yo siempre lo describo, y eso lo tomé cuando lo escuché en una conferencia TED de la profesora de LIGO. El espacio-tiempo yo lo describo de la siguiente manera. Es una grilla, es decir, una grilla, imagínense el piso lleno de puras cruces, ¿no? O sea, puras rayas verticales.
Una malla.
Pero ahora imaginen, hagan el siguiente ejercicio. Imaginen, cierren los ojos y piensen en esa grilla, en esa malla. Coloquen puros relojes en todos lados, ¿sí? Coloquen un reloj en cada uno de esos punticos. Ese es el espacio-tiempo. Una grilla full de relojes. Entonces, ahora imagínense que ustedes tienen eso y agarren una pelota de baloncesto y una ¿sí? ¿Qué va a hacer? El efecto o la descripción de Einstein consta en lo siguiente. A mayor masa, esa curva que se forma al momento de uno posicionar esa pelota en esa grilla llena de relojes, ¿verdad? Es justamente ese hundimiento que hay en torno a esa gran masa, ¿sí? Ahora imagínense el Sol, que es 6.02 por 10 a la 30 kilogramos, o sea, 10 a la 30, son 30 ceros al lado de uno, o sea, intentemos imaginar eso, ¿no? Ahora bien, coloquemos ahora un objeto que es 10 veces la cantidad que les acabo de decir. Por supuesto que se hunde más, por supuesto que curva más esa grilla llena de relojes, ¿no? Entonces, esa es la idea de Einstein. Ahora, miren lo bonito de lo siguiente. ¿Será que a partir de la idea de Einstein nosotros podemos llegar a ver la idea de Newton? Sí, miren lo bonito. Cuando el objeto que está curvando, que está doblando esa grilla llena de relojes, se le acerca a otro, ¿qué pasa? Se atraen, ¿Cierto? Lo que ocurre es exactamente lo que ocurre con nuestros planetas. Los planetas orbitan en torno al Sol por esa perfecta, por ese perfecto movimiento armónico que hay, ¿sí? O sea, una complejidad inmensa que hay ahí, pero a la vez, si uno lo entiende y lo visualiza, lo ve natural, porque, claro, ellos se mantienen orbitando en torno al Sol, perdón, porque hay una cierta atracción, ¿cierto?, entre ellos. Ahora, imagínense que si sea posible ver esa interacción de Newton, claro que sí, repito, estamos viendo la atracción de cómo el Sol atrae a los planetas a él. Entonces, por esto lo que les quiero decir es lo siguiente, desde el punto de vista ya, digamos, estrictamente físico y matemático, las teorías cuando se vienen a extender, por ejemplo, en este caso la de Newton, porque eso es lo que es, una extensión, ¿sí? Cuando nosotros vamos a algo que se llama límite de bajas energías, se llama el técnico físico, el término físico, ¿nosotros a quién recuperamos? Es decir, ¿qué nos queda en el papel? ¿Qué nos queda cuando visualizamos? La teoría de Newton. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un checklist de que las teorías son buenas, en este caso la de Einstein, nosotros las validamos a lo que nosotros conocíamos. ¿Y qué conocíamos nosotros? Newton, ¿sí? Entonces, a partir de Einstein, nosotros podemos recuperar a Newton. Y eso es algo muy bonito, porque nos dice, mira, la teoría es buena, ¿sí? La teoría tiene una buena extensión, por decirlo de alguna manera. Te repito, ¿podemos visualizar a partir de esa curvatura el efecto de atracción de Newton? Sí. Entonces,
Eso,
es muy bonito ver esas dos teorías juntas, ¿no?
ahí Héctor nos preguntaba que si había una forma de visualizar ese tiempo, pues Adriana lo describió muy bien. Visualizar el tiempo desde la relatividad general es, imagínense una malla con relojes puestos en cada punto. Entonces, esa es una manera de visualizarlo. Hay otra pregunta que nos hacen por
Creo
aquí en el
que
chat
cuando yo.
sobre,
Sí.
sobre los agujeros blancos, y es, ¿los agujeros blancos generan la misma curvatura que un agujero negro? Esa pregunta es difícil de responder, porque los agujeros blancos, bueno, a pesar de que nacen de la misma cosa que nació la idea de agujero negro desde la teoría de Einstein, pues tiene una manifestación muy diferente, y es porque las cosas en el futuro solo tienen una posibilidad y es estar afuera de la región de agujero blanco. En cambio, en el agujero negro, el futuro para todos los objetos que están ahí solo los va a llevar a un lugar y es adentro, en un punto singular. Pero digamos que sale de, y esto nos da pie, Adriana, para hablar de una cosa muy interesante y es, y aquí es donde yo siempre digo, porque tú lo dices, vemos la manifestación de lo que Newton decía. En el nuevo modelo de gravedad de Einstein. Nuevo es un decir, porque ya lleva más de 100 años, pero lo vemos, sí.
102, 102, de
Pero,
hecho.
exacto, pero es que pasa algo y es que la relatividad es mucho más rica. O sea, es que uno con Newton tenía dos cosas que se atraían con una
Sí.
cierta ley, dependiendo de su masa y su distancia, y siempre era atractiva. Pero la riqueza que aparece en las curvaturas que puede tener el espacio-tiempo, nos dan fenómenos mucho más, nos dan una gravedad mucho más rica, una gravedad rica de fenómenos. Y esa gravedad rica de fenómenos incluye que usted puede tener una curvatura tal que si, siempre que pasa el tiempo, las cosas se alejen entre ellas. Es como decir, algo que visualmente parece ser una interacción repulsiva, pero que realmente las masas no se están repeliendo, sino que es que la geometría hace que conforme pasa el tiempo, las distancias crezcan. Y ese, por ejemplo, fue
Sí.
lo que sucedió cuando se utilizó la relatividad general para describir el universo a gran escala y aparecen las ecuaciones de Friedmann, por ejemplo. Entonces, para contestarle al que nos preguntó y a todas las personas que están aquí, la riqueza que tiene la relatividad general es muchísimo mayor a los
Claro que sí.
efectos que nosotros veíamos de la idea de Newton. Muchísimo mayor
Sí.
es que pueden aparecer cosas que con Newton no era posible de ninguna manera
Sí.
predecir.
Porque es que nos da también capacidad de manejo de esos grandes objetos astrofísicos supermasivos, ¿sí? O sea, nos da la capacidad ahora de entenderlos. Estrellas de neutrones, agujeros negros, sistemas binarios de estrellas de neutrones y agujeros negros, en fin, o sea, sí, sí nos da la capacidad. Ahora bien, lo otra de las cosas súper ricas de la teoría de relatividad general de Einstein es que nos ha permitido a nosotros entender esos fenómenos de los cuales yo estoy hablando, ¿no? Justamente, ondas gravitacionales, deflexión de la luz, la verdad, siempre corrijo esto, deflexión o, sí, deflexión o inversa de la trayectoria por donde pasa la luz, ¿no? O sea, porque la luz, no es que afecte la luz, todo el mundo dice, ¿cómo es que afecta la luz? No, para que lo afecte desde un punto de vista gravitacionalmente, necesita ser masivo y pues los fotones no tienen masa, ¿sí? Ahora bien, lo que sí afecta es por donde pasa el rayo de luz, ¿ves? O sea, es decir, el espacio-tiempo por donde pasa la luz, y esos son los famosos efectos lentes gravitacionales, que son tan bonitos. Del punto de vista de los que son aficionados a la astronomía, deben conocer la cruz de Einstein, un efecto de lente cuadriplicado, o sea, es una sola imagen que se cuadriplica, o sea, no se duplica, hay cuatro réplicas de la misma vía, un efecto de lente gravitacional, y eso lo predice la teoría de relatividad general, o sea, eso lo explica la teoría de relatividad. El primer checklist que le hizo Einstein fue justamente corregir el perihelio de Mercurio, o sea, un numerito, digamos, para no entrar en la parte técnica, que no estaba coincidiendo con lo que la parte newtoniana o la teoría de Newton estaba dando. Einstein, ¿quién corrigió eso? ¿Qué es la corrección? Los efectos de la relatividad general, o sea, los términos que corrigen vienen de la teoría de relatividad general, ¿no? ¿Qué más se puede explicar? Bueno, repito, ondas gravitacionales, estrellas, descripción de la física de estrellas de neutrones a través de las ecuaciones de Tolman, por ejemplo, que son las ecuaciones que describen las ecuaciones de las estrellas de neutrones, perdón.
Hay una, Adriana, hay una cuestión que a veces aparece en las conversaciones y es la relatividad general también explica las mareas. O sea, esas cosas raras, exóticas del universo,
La fuerza
sabemos
de
que sí.
marea, claro,
Pero las mareas, por
claro.
ejemplo, de la Luna y la Tierra, las explica con precisión la relatividad.
La fuerza de marea, claro, sí, ese es otro efecto. Ese es otro
Exacto.
efecto y otra de las cosas que las personas que son fanáticas de interestelar les encanta ver el efecto de fuerza de marea cuando está aquel planeta cerca del agujero negro, ¿no? Ahí está en la máxima expresión, ahí sí se lo tengo que dar a Nolan. Todo el crédito, el efecto de la fuerza de marea que hacen esa película es gran. Hay una parte de la película que no me gusta, pero esa sí se la tengo que reconocer que le quedó genial, ¿sí?
Ahí para cuando nos vuelvan a preguntar, la marea gravitacional la explica la relatividad normal, pero cuando es dentro, cerca de un agujero negro, se le llama espaguetización. O sea, la espaguetización es un fenómeno de marea de los agujeros negros
Sí, también,
explicados con la
sí.
relatividad.
Cerca de los laboratorios, exactamente. Bueno, explica, la existe también, o sea, a través de las ecuaciones de Einstein nosotros podemos visualizar matemáticamente lo que nosotros reconocemos o conocemos como un agujero negro, por ejemplo, ¿sí? Eso es muy chistoso porque pues a un físico van y le preguntan, ¿qué es un agujero negro? Y uno le muestra la ecuación, le digo, eso es, ¿no? Es un agujero negro, me dice como que así, sí, o claro. Y digamos, físicamente y pictóricamente, pues es la foto que todo el mundo conoce, que el día en abril de este año tuvo un update, la foto, pero matemáticamente es una expresión, ¿no? Es una expresión que la más famosa es el agujero negro de Schwarzschild, que es la primera solución a las ecuaciones de Einstein, ¿sí?
Que
De
a
hecho,
propósito, esa historia de Schwarzschild es bien, bien particular
sí,
porque incluso
muy
Einstein creía
bonita.
que eso nunca ha sido. Él puso la ecuación, Einstein puso la ecuación, que es de la que estamos hablando aquí, que es la que genera la nueva ley de gravedad que tenemos. Y la ecuación de Einstein básicamente es: a un lado hay un componente geométrico, la geometría del universo, que es donde está esa curvatura, si hay gravedad. O sea, para Einstein la curvatura es la gravedad es la curvatura. Entonces, a un lado está eso. Y al otro lado de la ecuación está lo que llena esa geometría, la materia, la energía del universo. Entonces, según la energía que haya, genera una curvatura en esa malla que Adriana nos describía ahora con relojes. Y como la energía y la materia, pues ocupan algo, hacen algo en esa geometría, la curva. Y digamos que esa es la como Einstein se imaginaba el mundo. Pero él cuando hizo esa ecuación dijo, ahí les dejo esa papita caliente y yo me voy. Eso nadie lo va a solucionar.
Sí,
Dificilísimo de solucionar. Y en 4 meses aparece Schwarzschild con la solución. Increíble.
cuatro
Y
meses,
estábamos en la Primera Guerra Mundial ya.
sí, eso es
Pues
súper importante,
Schwarzschild, yo no, pues Schwarzschild estaba ya peleando la Primera Guerra Mundial.
súper bonita esa historia, porque tengo entendido que Schwarzschild sí le escribió a Einstein como que, mire, señor Einstein, yo tengo acá la solución, ¿no? Pero en plena Guerra Mundial, eso nunca llegó, ¿sí? O sea, el telegrama, me imagino que era, eso no le llegó a Einstein, supo después, pero si usted no busca la literatura, Einstein publica en noviembre del 2000, de 2015, del 1905, y la solución de Schwarzschild es de ese mismo año, pero en diciembre. O sea, es una cuestión de tiempo. Hay un desfase también, 1915, 1916, perdón, 1915, no 1905, 1905 es relatividad especial. 1915, 1916, pero la verdad ese desfase o esa parte de ese hueco es justamente debido a la Primera Guerra Mundial. Hay un compañero y un colega que está justo aquí, que lo estoy viendo, hola Diego, estamos hablando justamente y retomo, permítanme retomar porque es súper importante ese comentario que me está haciendo Diego. Diego es un colega, también estudió conmigo en Brasil, y trabajamos juntos. Y lo que él comenta, pues lo puede leer ahí directamente, es lo siguiente, ¿no? Es que es súper importante. Estábamos hablando de las cuatro interacciones fundamentales, ¿no? Estas interacciones, las tres, pues se describen, como habíamos dicho, fuerza y un potencial. Y pues Einstein tiene otra manera de describirlo. Resulta que existe, y aquí yo creo que ya vamos a entrar dentro de las teorías alternativas, y ese es justamente un comentario, de que existen otras teorías de gravitación, ¿ok? Y una de las teorías de gravitación, que justamente quien fue mi director de tesis, doctorado y director de tesis de Diego, de maestría, trabaja en una teoría que se llama, obviamente, es una teoría alternativa a Einstein, que se llama teleparalelismo. Y el teleparalelismo sí concibe a la fuerza, sí tiene, de nuevo, recupera el concepto de fuerza, ¿ok? Eso es importante, porque recupera esa tradición, por colocarle un nombre, de fuerza para medir justamente la interacción gravitacional. Y son bastantes las cosas que se pueden explicar en esa teoría. Obviamente está el team teleparalelismo y el team no para teleparalelismo, ¿no? El nombre suena así como muy ficticio o muy de astrología, pero no, no, ¿eh? Hay todos unos libros de eso, en fin. Esa es una de las tantas teorías. Esa es otra cosa. Cuando hablamos de teoría de gravitación, Einstein es una teoría de gravitación. Hay muchas más, ¿ok?
Eso
Sobre
está muy
todo,
bueno para lo que nos
hay
pregunta en
personas.
el chat. Nos pregunta en el chat SP Milian, algo bien particular con respecto a eso, y es que también uno lo escucha mucho, es, ¿y por qué le seguimos llamando teoría de relatividad general si ya está altamente comprobada y no la elevamos al rango de ley, como la de Newton? Pero entonces le quiero contar a Milian, a todas las personas que nos están viendo en este momento, que todos los modelos, todos, desde la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, en termodinámica, todos son teorías, modelos, todos,
Claro.
todos.
El
Así
problema con
tengan
la teoría de
leyes,
cuerdas
así
es que
hayan votado o hayan parido leyes. Lo que pasa es que en la época de Newton se tenía una concepción muy diferente, pues, o los que hacían la ciencia tenían una concepción muy diferente de qué era lo que estaban haciendo. Entonces Newton le puso una ley del universo, pero estrictamente esa no es una ley del universo, porque si fuera una ley del universo, entonces nunca podría ser violada. Y ya hemos hablado aquí de que no, tienen un alcance. Entonces, por
sí.
eso, a partir de cierta época, después de, digamos, a principios de 1900, se le empezaron a llamar, pues, teorías a todos los modelos. Y así nos den reglas que efectivamente funcionan. Entonces, el hecho es que realmente una teoría nunca va a poder ser comprobada con total veracidad, porque la ciencia no se trata de lo que es verdad, se trata de lo que no es verdad. Entonces, si decimos que hay una teoría que fue comprobada, muy seguramente todos los que digamos eso vamos a quedar mal dentro de unos años, cuando ese modelo, descubramos un nuevo fenómeno gracias a la tecnología y no sea explicado con ese antiguo modelo. Entonces, por eso es tan importante saber que a pesar de que las llamemos teorías, son las que para nosotros hoy funcionan. No quiere decir que teoría sea, hay una diferencia grande y creo que aquí es donde se puede poner confusa la situación, y es confundir teoría con hipótesis. La hipótesis es la primera idea que se le ocurre al teórico o a la teórica, como Adriana en este caso. La teoría ya es un modelo que usted puede ir a testear. Usted dice, yo tengo el modelo, el modelo es esta cajita, vamos a probarlo a ver si esto funciona. La hipótesis es la primera idea que antecede a ese modelo que llamamos teoría. La teoría es un conjunto de un esquema completo que usted puede ir con esa cajita a ponerlo a prueba en la naturaleza. Y si funciona, usted va diciendo que esa va haciendo la ley mientras tanto, ¿cierto? Pero todo es de manera muy parcial.
Claro, pero entonces, Adriana... Dime, sí, no. Hay un comentario que me...
Sí,
dime,
sí.
Dime.
No, ¿cuál comentario?
Hay un comentario aquí súper, súper, súper importante, y me parece que, y justamente por mi formación, me parece que es importante responderla. Dice, ¿cuál es el papel de las matemáticas para aprobar o desaprobar ciertos modelos? Uy, súper. Muy... Depende cómo lo veamos, porque desde el punto de vista... Nosotros podemos crear, nosotros podemos crear, por decirlo de alguna manera, una teoría. Bien, matemáticamente no viola algo así como, qué sé yo, o sea, viola cosas matemáticas, es decir, hechos matemáticos, soporta ahora ser testada con números, ese es el punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, nos tocó, casualmente a Diego y a mí, que está aquí acompañándome, nos tocó testar una teoría, o sea, chévere, muy bonita la teoría, matemáticamente consistente, ¿verdad? Matemáticamente consistente, no viola nada. Pues, ahora, pero qué interesante es desde el punto de vista físico. ¿Será que es interesante desde el punto de vista físico? ¿Cuándo pasa a ser interesante desde el punto de vista físico ese papel tan bonito escrito con ecuaciones matemáticas? Cuando reproduce números, ¿sí? Cuando reproduce los números observacionales. Ahí es donde la matemática queda como renegada en un poquito, y entonces la física se apodera totalmente del modelo, porque dice, el modelo no solamente que está en el papel, yo siempre digo que el papel aguanta todo, el papel, pues tú puedes hacer lo que tú quieras ahí, mientras que matemáticamente esté correcto, chévere. Ahora, físicamente, ¿qué ocurre? Aguanta números, reproduce números observacionales, o sea, las observaciones, sí. Ahí sí hay que prestarle atención a lo que acabas de obtener, porque si matemáticamente está bien y ahora te reproduce números que vienen de la observación astronómica, por ejemplo, pues ahí lo que tú tienes es más allá, algo mucho más allá, ¿okay? Tienes un candidato a un modelo físico bastante robusto. Ahí es donde empieza uno a hacerle pruebas y pruebas y pruebas y a testarlo, ¿no? Una y otra vez, ¿no?
Ok. Hay por aquí otra pregunta rápida que nos hacen, y es, un físico, su día a día, o un astrofísico, ¿qué teoría usa para resolver los problemas del día a día? ¿Ya? Porque es que esto es precisamente por lo que venimos hoy. Si siguiéramos con lo que nos dicen los libros y los cánones y los documentales, pues sería la gravedad de Einstein, la teoría general de relatividad. Pero preguntémosle a Adriana, ¿todos los físicos en el mundo hacen eso? ¿O realmente es que no es así? ¿Qué responderías tú?
¿Que si utilizamos eso para la vida diaria?
O sea, no, que si tú tienes un problema que resolver y necesitas usar la teoría de la gravedad, ¿qué teoría se usa?
La newtoniana es la que usamos. O sea, punto es ese. Nosotros acá, en estas velocidades, como digo yo, casualmente ayer comentaba eso, en estas velocidades, en estos entornos, percibir el efecto relativista, por ejemplo, está difícil, ¿sí? O sea, vamos a hablar de la relatividad especial, pero si hablamos ahora de la relatividad general, mucho más difícil todavía, porque necesitamos mucha masa para poder percibir eso. Así que, en este entorno de bajas velocidades, en este entorno donde todo es está a unas escalas muy pequeñas, percibir o darnos cuenta, querer visualizar la teoría de relatividad general como tal, así como estamos hablando del sol, los planetas, no, pero lo usamos todos los días cuando nos metemos al Google Maps para ubicar un objeto en cierto espacio, tiempo, en una ciudad. Y es el famoso GPS. Esa es la mayor utilidad que le damos a la relatividad general, porque eso tiene una corrección, lo utilizamos todos los días. Cuéntenme, yo no manejo, pero sé que todo el mundo lo utiliza, el GPS. Así que esa sería el único ejemplo que yo podría darles así súper rápido de la utilidad de la relatividad general en el día a día, ¿sí?
Pero, por ejemplo, también podría uno, la respuesta a esa pregunta la daría es, depende qué es lo que usted está estudiando. Si usted está estudiando un fenómeno, como decía Adriana aquí, un fenómeno de baja intensidad de campo gravitacional y bajas velocidades, pues entonces utiliza la newtoniana. Pero si usted está estudiando es las emisiones de jet de un cuásar en una galaxia lejana, va a tener que usar la relatividad de Einstein. Entonces,
tienes razón,
nos muestra un poco lo que decías ahora, y es que depende porque son modelos. No, si tuviéramos que fuera la ley fundamental y que eso no se va a cambiar nunca, ya todas las otras las desechamos, pero como tenemos es modelos, cada uno con un alcance diferente, dependiendo de nuestro problema, vemos el alcance y vemos qué nos sirve, siempre siendo más prácticos posible, ¿cierto? Porque difícil ponernos a calcular cosas difíciles para resolver un problema que con Newton lo vamos a poder resolver. Es más o menos el razonamiento. Lo importante es, por ejemplo, en cosmología o en otras áreas, vas a tener que utilizar la relatividad, ¿cierto? Eso es como el canon, pero, y ahí es donde entran los físicos, por ejemplo, Adriana, que está trabajando ¿y qué tal si hay alternativas? Es que esa no debería ser la única, pero bueno, antes de meternos con eso de lleno, pensemos en algo. Hemos estado aquí hablando ya un rato, hemos visto todo lo que la gravedad explica, la gravedad de Einstein, la relatividad general ha explicado. Vemos que la relatividad de Einstein se piensa como una parte geométrica y otra parte de energía o materia, y que esa materia curva el espacio-tiempo, que es a lo que, eso sí, por ese sí lo nombró, eso sí lo definió. La curvatura del espacio-tiempo es la gravedad. Pero, ¿y entonces por qué la vamos a cambiar? Si eso parece ser tan maravillosa, ¿para qué la vamos a cambiar?
Aquí les cuento algo también y tiene que ver justamente con hecho histórico. Si algo se me inculcó siempre, 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 fue que, bueno, en mi caso, hay personas que me dicen, no es necesario, pero pues en mi caso es una cuestión de que lo debo tener así en mi mente. Estábamos hablando ahorita de que, porque Einstein no recibió la carta de Schwarzschild. Y si ubicamos la fecha, nos damos cuenta que hay un tremendo problema en ese momento, y es Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, para mí las fechas son muy importantes porque me ayudan a mí a ordenar cómo es cronológicamente los hechos. ¿Y a qué voy con esto? A lo siguiente. Einstein publica esto en 1915, ¿cierto? Y empiezan, el Schwarzschild le da la primera solución, porque es una ecuación, ojo con eso, o sea, es una ecuación, así como nosotros resolvíamos en bachillerato la x cuadrado más 2x, y encontramos el valor de la x, la ecuación de Einstein es eso, encontrar una incógnita. La incógnita es el espacio-tiempo, esa es la incógnita, ¿no? Eso es lo que busca Einstein, ¿cuál es el espacio-tiempo que me modela? Uno, una estrella, una estrella que rote, una estrella que rote y emite radiación electromagnética. O sea, Einstein no se pregunta eso. Las personas, los físicos, empezaron a decir, bueno, un agujero negro que rote, un agujero negro que rote y emita radiación electromagnética. Entonces, esos son los famosos espacio-tiempo. Bueno, el punto es el siguiente. Si ustedes, estábamos hablando de que Newton tiene una validez, ¿verdad? Ah, resulta que Einstein también. Y eso está bien, eso no está mal. La validez para mí de Einstein está, obviamente, hay unos, por aquí utilizaron hace poco la palabra ortodoxo, Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Porque... Sí, claro, no, 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 claro que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, todo el mundo sabe lo siguiente. A mí siempre me hacen esta pregunta también, me dicen, ¿por qué Einstein no consigue explicar la expansión acelerada del universo? Pero yo le respondo las preguntas con la siguiente pregunta. ¿Están bien? ¿Y quién dijo que Einstein pensó en sus ecuaciones diciendo, ¿será que aparte de que yo les voy a describir lo que es gravedad, que ya es bastante, ahora también les voy a responder por qué el universo se expande? Einstein no sabía eso. De hecho, la prueba es que Einstein se pensó que el universo era estático y él puso un famoso término, que es el famoso término de constante cosmológica, a que contrarrestara los efectos de gravedad. Entonces, al vez de que todo fuese a colapsar, él dijo, voy a poner una fuerza opuesta hacia el otro lado, de manera de que todo se quede estático. Pero ¿cómo iba a pensar Einstein que el universo iba a ser estático? Bueno, esa era la idea de él, ¿sí? Ahora, Einstein no consigue explicar la expansión del universo. ¿Y quién se dio cuenta de eso? Edwin Hubble. En 1929, Hubble se da cuenta con el estudio y observación de galaxias, cómo se estaban alejando una de la otra. Ahora les digo yo algo, acuérdense de lo siguiente. Estamos hablando de 1915 y vamos para 1929, Hubble, ¿sí? Ahora bien, no solamente es que hoy en día sabemos que se expande, es que lo sabemos que se expande y aceleradamente, es decir, hay un cambio en la tasa, esa velocidad en la que las galaxias se estaban alejando. Ahora hay una aceleración, es decir, hay una derivada más, hay un cambio más sobre eso, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo hizo? Eso se hizo con el proyecto Supernova, Perlmutter y Ritz, que son los ganadores del Nobel de 2011, ¿sí? O sea, esos son hechos que realmente son nuevos, si lo damos cuenta. O sea, repito, expansión 1929, pero expansión acelerada, estamos hablando de 1900, desde 1998, realmente es el proyecto Supernova, pero el premio Nobel lo logran en 1900, en el 2011, ¿no?
Ahí. Uno podría, o sea, lo que pasa es que la expansión es extremadamente rara. No, la expansión acelerada. Entonces, vamos a pensar en algo y es, en 1929, Hubble hace sus mediciones con Humason de la expansión, pero habían unas personas que entendían bien lo que había hecho Einstein, muy poquitas, pero sabían hacer algo con ellas, que era Friedmann o Lemaître. Y digamos que la expansión del universo puede salir de la gravedad de relatividad general. La relatividad
También.
general explica la expansión del universo. Y la explica
Sí.
porque ya dijimos que la relatividad general tiene riqueza en su contenido, no solo como la de Newton que mostraba esa atracción. Pero entonces les pongo un ejemplo. Imagínense que usted tiene un balón y le mete una patada. Esa patada hace que el balón se mueva, pero con el tiempo las otras interacciones del medio hacen que el balón se frene. La única forma de que el balón siga moviéndose solito es que algo lo esté empujando. Pero digamos que la relatividad general, las ecuaciones de Friedmann o Lemaître explicaron que la gravedad no solo era así de fácil que se atraían las cosas, sino que lograron explicar que las cosas se podían expandir.
Podían
Pero es
expandir
que
exactamente.
involucrar que se aceleren es que usted le pega al balón y conforme pasa el tiempo, el balón se está yendo cada vez más rápido. O sea, ahora tiene que aparecer algo que lo esté no solo manteniendo ahí, sino que lo esté jalando. Y aquí
Hablando,
es
sí.
donde empieza a oscurecerse. Hoy
Claro.
supuestamente vinimos a echar luz a estos conceptos. Aquí es
Sí.
donde se empezó a
Es eso, ¿no?
oscurecer
Claro.
la relatividad
Uno
general.
tiene la teoría y ahí es donde viene, porque a ver, cuando uno tiene digamos, dos teorías, ¿no? Uno tiene la teoría de relatividad general y tiene la parte, ahora viene la parte observacional que lo trata la cosmología. Alguien me estaba mencionando ahorita la cosmología. Ahora bien, ellas dos se unen a través justamente de las ecuaciones de Einstein y ahí es donde entra lo que dijo Mauricio ahorita, son las ecuaciones de Friedmann, Rosen, Lemaître y Wolfram, ¿sí? Esas son las ecuaciones de la cosmología. Entonces, de nuevo, es ese espacio-tiempo que describe cómo se expande el universo, pero repito, acelerado no, o sea, no, eso no cabe dentro de la teoría. Ahora bien, ¿a qué uno tiene que poner responsable, no? Uno dice, bueno, el responsable de la curvatura, el Sol, o un objeto 10 veces la masa solar. Bueno, ¿quién es el responsable de esta expansión acelerada? Entonces, ahí es donde vienen las teorías, ¿no? Entonces, una de ellas, bueno, todo el mundo, pues hoy en día también es muy común escuchar, bueno, la candidata, ¿ok? O el candidato, no sé, a ser el responsable de esa expansión acelerada es la famosa constante cosmológica, ¿no?
Entonces, o sea, un término que Einstein se sacó de su voluntad. O sea, eso no emerge de la teoría de ninguna parte. A él se le ocurrió que era buena idea poner ahí algo. De su ser surgió esa idea, ¿cierto? Porque eso no es lo que pasa. No emerge de la teoría general de relatividad naturalmente.
No. Eso es un término que uno que coloca. De hecho, es posible llegarlo a ver en libro, tanto del lado de la geometría, que decía Mauricio hace rato, como del lado de la materia. O sea, tú lo mandas donde tú quieras.
O sea, puede ser algo geométrico o puede ser realmente un contenido del universo, como lo que pensamos hoy, que es de energía oscura.
Entonces, ahí es donde viene el famoso término de la energía oscura. Entonces, aquí yo les hago la siguiente proposición. Busquemos en internet, porque pues ahorita aquí es difícil con el teléfono y eso, un famoso diagrama para que nos demos cuenta de que nosotros, la cantidad de cosas que nosotros desconocemos es mayor de las que nosotros realmente conocemos, aún con todo el conocimiento que tenemos hoy en día. Y es un famoso diagrama de torta que Mauricio y yo estábamos comentando previo a esto. Y
la famosa torta cosmológica.
La torta cosmológica, y es que solamente dentro del punto, físicamente, sea una tórtica, ¿verdad? Y famoso diagramita de torta. Aproximadamente solo el 5% de la materia es lo que realmente nosotros representamos. Eso lo llamamos materia bariónica. Esta materia, la mesa, la pared, todo eso, ¿no? Es simplemente un nombre. Pero, es decir, la materia común, vamos a llamarlo así. Eso quiere decir que aproximadamente un 5%, 4 y punto y algo, ¿no? Eso tiene unos términos que se llaman errores, sigmas, que justamente vienen justamente de valores estadísticos, pero más o menos eso, ¿no? Tienen aproximadamente un 28% de materia oscura y casi la totalidad de todo nuestro universo está asociado a la energía oscura, que no sabemos qué
es. Es decir, tenemos nuestra ecuación de Einstein, que tantas alegrías nos ha dado, felicidad, esos son como goles sí, al universo. Sí. Pero resulta que la expansión acelerada nos hizo ver que podía haber otra cosa en el universo, o no podría, tiene que haber, según lo que estamos pensando, tiene que haber, que lo llamamos energía oscura porque no se sabe nada. Y eso sería un 70% de todo el contenido del universo. Todo el contenido, el 70%, es esa cosa rara que nosotros le pusimos nombre de energía oscura y que en la ecuación o en la ley de gravitación de Einstein, de la relatividad general, aparece como un término puesto a voluntad. O sea, ¿cómo es posible eso? Que algo ahí puesto a voluntad sea el 70% del universo. Bueno, ¿y de dónde sale la materia oscura? Porque, o sea, si la gravedad iba bien y como que empezó a aparecer rara, porque se les están inventando cosas ahí. ¿De dónde aparece la materia oscura? Si la energía oscura es ese término puesto por Einstein a voluntad y que puede explicar la expansión acelerada, ¿de dónde aparece la materia oscura?
Bueno, una de las primeras, de los primeros, digamos, personas que estudiaron, físicos que estudiaron lo que es, a ver, no es que estudiaron materia oscura, sino que más o menos en 1933, un físico suizo llamado Fritz Zwick, ¿verdad? Estaba estudiando lo que era el conglomerado, el clúster de coma, por ejemplo. Y se dio cuenta de lo siguiente, cuando él intentó, igual que Vera Rubin, también en el Carnegie Institute de Washington, más o menos por 1960, entre los 70, 60, 70, ellos intentaron mapear, ¿ok? Mapear lo que son, lo que se conoce como las curvas de rotación de galaxias. ¿Qué es eso? Bueno, unas curvas que nos reproducen a nosotros o nos dan información de cómo es el comportamiento de las poblaciones de las estrellas en torno al momento de la rotación en las galaxias, ¿sí? Ahora bien, a pesar de que uno ve eso muy grande, una galaxia, pensemos la Vía Láctea, pensemos en Andrómeda, específicamente estoy refiriéndome a galaxias tipo espiral, ¿ok? Eso es importante. No es que las demás no reproduzcan eso, pero hay otras leyes. Por ejemplo, de parámetros que involucren parámetros de luminosidad que están asociados específicamente a las galaxias tipo espiral, por ejemplo, perdón, elípticas. Entonces, por eso me refiero a las galaxias espirales específicamente, ¿no? Ahora bien, que en esa, en, a pesar de que, repito, a pesar de que uno ve eso muy grande, realmente la velocidad de rotación es baja, o sea, es baja en ese entorno, ¿okay? En esa localidad. En esa localidad, a pesar de que uno lo dice, bueno, pero no me estaba diciendo que a gran escala y cosas muy masivas era Einstein. Entonces, en ese momento estamos hablando de velocidad, la velocidad es relativamente baja. Ahora bien, el punto es el siguiente, en esa parte, en esa escala, en esa teoría local, ¿okay? En ese fenómeno local, ¿quién da cuenta de esa dinámica es la teoría de Newton y Kepler, ¿sí? Ahora, ¿qué debería... ¿Qué nos dice la teoría y qué fue lo que ellos empezaron a observar con Vera Rubin? Bueno, empezó a observar lo siguiente. A medida que nos alejábamos del centro galáctico, que es donde está generalmente el conglomerado más, digamos, más apretadito de la población de estrellas, a medida que nos alejábamos del centro galáctico, del disco galáctico, esa curva, en vez de empezar a caer, porque ya no hay tanta materia que interactúe, resulta que se empezaba a mantener constante en vez de caer. Cuando ustedes, yo les digo en vez de caer, es porque a mayor distancia del radio, pues la interacción newtoniana debería ser ¿qué? Menor, ¿cierto? Porque cuando se acerca es que se siente la atracción. Esa cercanía es justamente cerquita del radio, aquí bien, bien cerquita del disco galáctico, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ellos dijeron lo siguiente, observación, teóricamente sabemos que la curva debería empezar a decrecer, porque ya no hay tanta materia, es decir, la interacción es menor. Eso no fue lo que encontraron, eso no es lo que reproduce la observación. La observación dice que en vez de caer, se mantienen casi constantes. ¿Eso qué dice? Ah, bueno, aquí hay dos cosas. Número uno, o existe en esa región una materia que no estamos viendo, que hace que las galaxias empiecen a girar más rápido cuando no deberían, según, repito, teóricamente, o, y aquí es donde viene el o, miren que es una cuestión de que yo digo, ¿quién lo dice? Cualquiera que estudie esto dice, uno, o hay más materia ahí que no estamos viendo, y eso da origen a la famosa, al famoso problema de la masa faltante. Así es que se llama ese problema, el problema de la masa faltante y da origen a la materia oscura. O número dos, la dinámica rotacional en esa región es diferente. Entonces, uno, o asumimos la existencia de la materia oscura o modificamos la dinámica en esa región que uno le llama la región no kepleriana. Porque bueno, Kepler se comporta bien chévere aquí, como en las inmediaciones donde el radio es pequeño. Y a partir de un cierto momento, que en lo físico le llamamos un radio crítico o una distancia crítica, las cosas empiezan a ser diferentes.
Ahí,
Entonces, uno, asumimos materia oscura o cambiamos la dinámica. Ahí
ahí,
están las
ahí.
dos alternativas. Y de por ¿soy yo? ¿Están ahí ustedes? ¿Los demás? ¿Me oyen?
Claro, Adriana, aquí estamos. ¿No escuchas?
Sí, ahorita sí, te fuiste.
Eso, ah, bueno. Que aquí se abre
Ya,
una
ya, ya.
la alternativa y es, aunque la materia oscura es lo predilecto, el team, el grupo de materia oscura son más,
Sí.
no es la única, Y ahí queda en evidencia. La otra cosa es, aquí nos hacen por ahí una pregunta, ahora nos decían, y es, la experimentación es muy limitada en astrofísica, correcto, ni siquiera limitada, es nula, no hay experimentación en astrofísica. Entonces, nosotros cómo comparamos para ese proceso que vimos ahora de cómo se elegían las teorías con las observaciones. Afortunadamente, nuestro firmamento es transparente en la noche. O sea, nosotros somos afortunados como especie de vivir en un planeta en el cual al caer la noche la atmósfera se vuelve transparente y podemos ver todo el universo. Entonces lo que tenemos que hacer es observar. La experimentación en astrofísica es observar los fenómenos que están ocurriendo allá para compararlos con nuestros modelos. Entonces miren lo que ahora Adriana nos contaba tan, digamos, tan importante y es cómo descubrimos que las galaxias no funcionan como el sistema solar. Eso es básicamente. Imagínense el sistema solar, está el Sol y los planetas moviéndose alrededor de él, vistos desde el sistema solar. Mercurio se demora 81 días en darle la vuelta al Sol, en su traslación. O sea, Mercurio va a la lata. ¿Cuántos días se demora la Tierra? 360 días o más, 365. O sea, que la Tierra tiene que ir más despacio que Mercurio. Porque es que Mercurio vaya ahí, fue madre mareándose. Pero Júpiter se demora alrededor de 11 años en hacer eso. Entonces, lo que estamos viendo en el sistema solar, a eso es a lo que se le llama kepleriano. Lo que está más cerquita del centro de gravedad se está moviendo más rápido. Cada vez que se aleja, se va moviendo más lento. Pero cuando apuntamos a una galaxia, yo digo apuntamos porque yo me incluyo ahí como entre la humanidad, pero realmente fueron los astrofísicos que lo descubrieron. Apuntaron a la galaxia y descubrieron que eso lo pasa con las estrellas, el gas y el polvo que está metido en estas galaxias espirales. Entonces, ¿qué? Las leyes, ¿qué pasó con las leyes? El modelo o falló o hace falta más materia para acomodarlo a como nosotros creemos que es. Ese es el gran problema de la materia oscura, aunque la materia oscura se ha evidenciado, entre comillas, de que está presente en las galaxias. Y entonces empezamos a construir el modelo cosmológico que tenemos hoy. Ese modelo cosmológico con relatividad general que necesita de un término para explicar la aceleración de la expansión del universo. Y que necesita otro término además para explicar la abundancia de materia en el universo porque no es solo la que estamos viendo. Más o menos por ahí. Miren cómo pasamos de tener una teoría súper bella a empezar a tener una teoría que tuvimos que meterle cosas a mano.
Solamente hay otras teorías también. O sea, por ejemplo, si hablamos del punto de vista, vamos a entonces ya hablar de modificar Einstein, ¿sí?
Listo, pues entonces cerremos,
Esto.
aunque aquí, para ir cerrando esta parte y esta idea es, nosotros tenemos un sistema que funciona jerárquico. Cuando digo jerárquico es que puede ser que a diferentes escalas necesitemos diferentes modelos, que es lo que estamos
También.
evidenciando, ¿cierto? Pero más o menos tenemos eso y tenemos un modelo con dos cosas que metimos a mano, que es la energía y la materia oscura. Entonces, entonces aquí vemos que como eso no brota de la teoría, la energía y la materia oscura no salen naturales de la teoría. ¿Qué se plantea hoy? Y esto es lo que hacen los astrofísicos y los físicos teóricos como Adriana todos los días, y es buscarle solución a ese problema. Entonces,
Sí.
¿qué cosas hay?
Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista de, bueno, a ver, ahí, repito, el papel aguanta todo. Entonces usted viene y dice, bueno, yo quiero modificar la geometría. Vamos a modificar la geometría. Bueno, ¿a qué? Aparecen las famosas teorías FR. Te dirán, pero ¿y ese FR de dónde viene? Bueno, si nos vamos desde el punto de vista ya, digamos, porque pues hay que hacerlo, yo lo intento de la mejor manera para que me entiendan, porque no tengo una diapositiva aquí que mostrarles ni nada. Diego aquí nos dice, ¿hay teorías en las que nace naturalmente? Sí, sí es cierto. Kelly y yo nos entendemos. las teorías, por ejemplo, FR. La teoría de Einstein es una teoría que es una teoría R. ¿Qué es una teoría R? Bueno, si vamos y hablamos y recordamos lo que hace rato de que ella se describe a través del concepto de curvatura, ¿verdad? Matemáticamente, por ahí también mencionamos al dueño de las ideas de Einstein de curvatura, y es Marcel Grossman, ¿verdad? Esa curvatura se modela a través de lo que conocemos como el tensor de Riemann. El tensor de Riemann, no importa la palabra tensor, es un objeto que nos cuantifica a nosotros cuán curvo es nuestro espacio, ¿sí?
O sea, si yo quiero saber qué curvatura hay en el espacio-tiempo, lo que tengo que ir a buscar es el tensor de Riemann.
Sí, pero yo digo que para que no nos alarmemos de que tensor, ¿qué es eso? No, es un objeto matemático que nos ayuda a cuantificar cuán curvo es nuestro espacio, eso, ¿sí? Obviamente tiene sus complicaciones, como todo en la parte matemática, pero funciona y funciona muy bien. Es lo que utilizó, es lo que le dio, esa es la herencia que le dio Marcel Grossman a Einstein. Bueno, ese tensor de Riemann está metido en lo que se conoce como la parte de geométrica que decía Mauro. Bueno, el punto es el siguiente. Todo eso se describe con un término que se llama el escalar de curvatura. Y el escalar de curvatura es prácticamente también parte de todo ese conglomerado matemático que viene de ese Riemann. Así que la teoría de Einstein es una teoría R. Bueno, ahora coloquemos no una R, coloquemos una función, así como las funciones de bachillerato, que son funciones de X y de Y, coloquemos una función de R ahora. ¿Dónde? En las ecuaciones de Einstein. Se vuelve aquello peor de lo que son las ecuaciones de Einstein de pura R, porque ahora tenemos derivadas de funciones de R. Entonces, las ecuaciones empiezan a, digamos, hacer un matching, por decir algo. Hay personas que les gusta trabajar teorías FR porque cosmológicamente se comportan bien, nos dan gráficos de presión, gráficos de densidad de energía bonitos, ¿sí? Pero, digamos, es una teoría. Una teoría. Número dos, otra teoría. Una teoría donde vamos a colocar, le vamos a asociar a la constante cosmológica, lo que también en física se conoce como un campo escalar. Entonces, ahora, volvemos a sacar las ecuaciones de Einstein y ahora van a quedar derivadas o cambios en ese campo escalar. ¿De qué nos sirve eso? También desde el punto de vista cosmológico es atractivo, porque modela, por ejemplo, fluidos que tienen fluidos, hablo justamente de materia, donde no es necesario considerar presiones negativas, por ejemplo. Eso es algo que en la cosmología se hace mucho para poder como hacer un matching con observación y teoría. Forzan, ¿sí? Forzan eso y dicen, bueno, consideremos un fluido exótico, uno de presión negativa. Ajá. A ver, yo no digo eso está bien o está mal, porque yo trabajé en el doctorado una teoría alternativa, entonces yo no voy a echarme cuchillo a mí mismo y decir, yo respeto a Einstein, no, yo modifiqué a Einstein también. Ahora vámonos al otro lado.
Pero, por ejemplo, ahí podríamos decir, entonces, esas dos alternativas, claramente, eso puede ser tan complejo como queramos, pero esas dos alternativas son, modifiquemos la geometría.
Matemáticamente, todo lo complejo que tú quieras, matemáticamente. ¿Sí?
Pero podemos decir, esa es una, la alternativa es modifiquemos la geometría, pero usando la misma relatividad general. O sea, usemos la misma y modificamos la geometría a ver qué pasa. Lo que pasa es que eso también es raro, porque, por ejemplo, a muchos de esas funciones, de esas nuevas geometrías que se involucran, los físicos les llaman campos oscuros. Entonces estamos modificando la materia y la energía oscura por otras cosas geométricas que también le ponemos el nombre de oscuro porque son muy armadas. Pero bueno, son alternativas. Estamos en la búsqueda. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué tal si vemos al otro lado de la ecuación?
Eso, modificar ahora la materia. Y entonces, al modificar la materia... porque se le llama, ya, cuando uno modifica la materia, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque resulta que existe, y aquí sí tengo que decirlo, porque incluso sirve, pueden anotar por ahí e indagar sobre lo que voy a mencionar, que es extremadamente importante, tanto matemática como físicamente, y es algo que se llama el teorema de Noether. El teorema de Noether Teorema de Néter es un teorema súper poderoso de Amy Néter, una matemática, y así que es matemático, no físico, y es el teorema cumbre para los físicos, porque nosotros los físicos siempre buscamos es, bueno, dame la teoría y ahora dime cuáles son las simetrías. Cuando uno quiere ver simetría, ver si las cosas son redonditas, por decirlo de alguna manera, si tienen forma de cilindro, o sea, eso nos refiere a simetría. Obviamente es un poco más complejo que eso, pero para que se hagan una idea de eso. Ahora bien, cuando nosotros nos metemos con la materia, ahí tenemos que tener cuidado porque tenemos que respetar a ese teorema. ¿Por qué? Porque detrás de ese teorema están asociadas algo que conocemos como las cantidades conservadas de un sistema y la simetría. Y ese es el famoso teorema de Néter. Anótenlo por ahí porque es sumamente importante y muy bonita la historia de esto, ¿no? Entonces, si modificamos la materia, tenemos entonces que tener cuidado con que, bueno, y ahora, ¿cuáles son las simetrías de nuestra nueva teoría? Entonces, eso nos lleva a nosotros a preguntarnos por, si queremos modificar la materia, ¿cuáles serán, repito, las nuevas simetrías de nuestro sistema físico? Y resulta que, desde el punto de vista de la relatividad general, nosotros conocemos muy bien cuáles son esas simetrías, o sea, lo sabemos muy bien. Cuando, repito, nos vamos al otro lado y modificamos la materia, tenemos que tener cuidado porque no sabemos ahora cuáles van a ser las nuevas simetrías. Entonces se nos presenta un nuevo problema. ¿Cuáles son las nuevas simetrías bajo ese cambio o bajo esa mudanza en la parte de materia? Repito, porque hay una ecuación, que es la ecuación de Einstein, y como ecuación se deben satisfacer cosas porque es una igualdad. Entonces, mientras que de un lado respetamos unas leyes asociadas a la geometría, por el otro lado tenemos que respetar unas leyes asociadas ¿a qué? A la simetría, a la materia. Entonces, esa igualdad debe seguirse conservando, porque esa es una igualdad, ¿ok? Entonces, en el caso mío en específico, pues, durante los 4 años de estudio, que también fue un trabajo con Diego, que está por acá, nosotros nos dedicamos justamente a modificar la parte de la, no de la geometría, sino de la parte de materia. Y eso nos llevó a nosotros a preguntarnos eso justamente, ¿cuáles son las nuevas simetrías del sistema? Entonces, eso también es otra alternativa de modificar lo que se tiene. Ojo con lo que dije, cuando hago de modificar, es porque si le quito los términos nuevos que nacen a partir de las modificaciones, debemos recuperar nuevamente Einstein tradicional, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando les hablé de que si de Einstein llegábamos a Newton? Pues, eso es otro checklist. Las teorías modificadas de gravedad, cuando se les quita ese término que uno les coloca o que uno redefine, deben caer nuevamente en la teoría de Einstein, porque esa es la teoría de gravitación. Eso es sumamente importante, porque a pesar de que uno la quiere, ustedes dirán, pero ¿y para qué la modifica entonces? Ah, bueno, porque gracias a esa modificación esperamos nosotros encontrar un matching con observación-teoría, por ejemplo.
Es decir, o sea, el objetivo de esa modificación es eliminar la energía y la materia oscura, ¿cierto? Porque si no la dejaríamos
sí,
ahí.
O sea, o darle una explicación. Ah,
que emerja.
Materia oscura es esto. No hay necesidad de materia oscura para explicar las curvas de rotación, por ejemplo. Es decir, no, queremos modificar la ecuación, la dinámica. Aquello que nos da cuenta de la dinámica. No agreguemos nada con la mano. No consideremos que existe una materia que se llama oscura. No agreguemos eso. En el caso de la energía oscura. Ah, bueno, si consideramos una modificación también en las ecuaciones de la cosmología, que venga a partir de un término cinemático, por ejemplo, eso logra reproducir números que me ayuden a mí a explicar cantidad de energía oscura y cantidad de materia bariónica. Chévere. Pero repito, todo eso debe encajar cuando eliminemos esos términos que estamos agregando o estamos considerando nuevamente en la teoría, deben reproducir o caer en la teoría de Einstein. Eso es sí o sí. Ahí no tenemos alternativa ninguna.
Ese es el que lo mencionaba Adriana también con Newton ahora, es el principio de correspondencia en ciencia. Tiene que haber un principio de correspondencia. Todos y todas podemos inventarnos la teoría que queramos, nueva. Pero tiene que explicar lo que ya sabemos, porque si no, no hacemos nada. Cosas que ya sabemos desde hace mucho tiempo, las tenemos que explicar con las nuevas teorías. Pero entonces, estas modificaciones, miren lo que hicimos. Cogimos la gravitación de Einstein, que aquí yo le estoy llamando así, pero realmente se le llama la relatividad general o la ecuación de Einstein o la ecuación de campo métrico. Todo eso es un sinónimo. Y se modifica un poco. Pero estas no son las teorías modificadas, las MOND, porque las MOND son otra cosa
Sí.
diferente. ¿Sabes qué son las MOND? O sea, por el descubrir o lo que inventó, lo que trató de inventar Milgrom en 1983, ¿qué son esas teorías modificadas?
Bueno, la teoría de MOND se llama MOND y es Modified Newtonian Dynamics, ¿okay? O sea, es una modificación a la teoría newtoniana, ¿sí? Se llama MOND, te repito, Modified Newtonian Dynamics, ¿okay? Sí, fue en 1983, su artículo es de 1983. De hecho, no sé, él creo que él murió hace poco o todavía está vivo. Eso sí me entró la
No,
duda.
él ya murió. No lo confundamos con Mildro, el ganador del Premio Nobel de Economía, que ese sí está vivo todavía, que también es,
No, no, no.
él yo creo que ya murió, yo creo que ya murió.
Sí. Bueno. ¿En qué
Y si no, le
consiste
estamos
eso?
matando aquí, qué pena ahí con Mildro, un saludo a
Qué
Mildro.
pena, qué pena. Qué pena. No, el punto es el siguiente. ¿Cómo se modifica eso? Bueno, a ver, en los cursos de física 1, ¿verdad? De física en la mecánica newtoniana, uno estudia, por ejemplo, uno reproduce el potencial newtoniano planteando de la siguiente manera. O sea, uno obtiene. Ya, la fuerza newtoniana es 1 sobre, bueno, hay una constante, 1 sobre r al cuadrado, ¿no? ¿Cómo uno llega a ese término? Ah, bueno, considerando el Sol y la Tierra, o cualquier otro objeto, o cualquier otro planeta, y vamos a ponerlo a rotar en torno a eso. Cuando nosotros ya establecemos de que empieza a rotar, nosotros necesitamos establecer la ecuación dinámica para eso, y eso es fuerza igual a masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la que da cuenta de la velocidad angular. Claro, porque ya nosotros ahí estamos pensando en que hay algo justamente, estamos hablando de simetría, algo que se llama momento angular, etcétera, ¿no? Algo que se llama fuerzas centrales, son términos simplemente que aparecen y que están ahí en esa dinámica que les estoy describiendo. Ahora bien, esa aceleración centrípeta viene o está relacionado con una velocidad. Entonces yo siempre, por ejemplo, a mis estudiantes les hago el siguiente ejercicio. Agarren, yo creo que todos los profesores lo hacemos, agarren un balde de agua y empiecen a darle vuelta, ¿sí? Agárrenle y empiecen a darle vuelta encima de ustedes. Si ustedes mantienen la velocidad constante, es decir, relativamente constante, ténganlo por seguro que esa cantidad de agua o esa agua no se les va a venir encima, ¿okay? Porque hay una fuerza golpeando al tobo, por decirlo de alguna manera, que mantiene el agua pegadita, ¿no? Y no se te va a venir. Ahora, bájale la velocidad, es decir, modifíquela y shush, se va a llenar de agua. Sí o sí. Bueno, esa es la manera como está relacionada esa aceleración centrípeta con la velocidad y una velocidad constante. Por supuesto, está relacionada con el radio que genera esa rotación, ¿verdad? Ese círculo que está hablando. ¿Qué hace Mond? Mond dice lo siguiente. Ah, hay un problema en las curvas de rotación, ¿verdad? Bueno. Vamos a dividir ese sector en ese sector que dijo kepleriano y no kepleriano. Ese no kepleriano él lo llama el sector Mond, porque ahí es donde está el problema. A partir de un radio crítico, ahí es donde empieza el problema. Es decir, en vez de la curva caer, como Kepler y Newton nos dice, ella comienza a ser constante. Y aquí es súper importante lo que voy a decir. Esto es un término, se denomina un término ad hoc, es decir, un término que se coloca. ¿Ok?
Ay, otra
Coloco
vez.
con la
No
mano.
puede ser.
Sí, otra vez. Sí, sí.
No,
Ahora
no.
bien, ese término, ¿verdad? Es un término que se llama, es un parámetro, se le llama interpolación, simplemente un nombre, y es que busca ajustarse a la teoría. Ese es el problema con la teoría de Mond, porque es un término que nuevamente ¡pum! Se le coloca. Se sacan las cuentas y ¡pum! Reproduce perfectamente que, ojo con esto, que la velocidad, esa velocidad de rotación, no depende de la distancia, es decir, es constante. Y entonces reproduce, nada, miren, ¿saben por qué? Es que al vez de caer, ella se mantiene constante. Ah, bueno, porque si yo coloco este término ad hoc con la mano, ¿sí? Que funciona y saco mis cuentas y reproduce, miren, ah, la velocidad da constante, es decir, no depende de esa distancia del centro galáctico a las inmediaciones fuera de la galaxia. Entonces, ah, bueno, chévere, eso es chévere, sí, sí sirve. Hay personas que les gusta esa teoría, sí, un montón. Hay personas que no les gusta, también hay otro montón.
O sea, el mundo otra vez se divide entre las personas que les gusta y las que no.
Sí.
Bueno,
de
vamos.
Hecho, aquí estoy viendo, o sea, la velocidad termina, es una potencia la 4, estoy viendo acá el término, no depende de la distancia, o sea, es constante, se mantiene constante, o sea, uno llega, reproduce las cuentas, mira, y llega, pero completico, velocidad igual a unas constantes, constante de gravitación de Newton, es una sella, la masa, y ese término que viene justamente de imponer la teoría Mohs, ¿sí? Entonces, sí, es otra teoría que, repito, están los que les gusta y hay gente que no les gusta.
Otra vez en el mundo. Bueno, vamos llegando al final de esta conversación. Sí. Se nos fue el tiempo aquí hablando sobre esto. Yo creo que cada quien podrá empezar a construir sus conclusiones. Recuerden que estos son conversaciones donde no hay una conclusión realmente. Pues la conclusión que hay es, no sabemos. Esa es una conclusión verdadera, que sí uno se puede llevar en su corazón con tranquilidad para la casa, a pesar de que los documentales muestren la materia oscura como un hecho. De hecho, ahora en junio, el 17 de junio, se publicó un artículo donde el Hubble descubrió en unas galaxias, unas cuatro galaxias que se han estado estudiando en 2018. Exacto. DF2 y DF4 que no tienen materia oscura, no se les encontró materia oscura, y corroboraron la observación. Los investigadores están muy contentos porque cuando ellos sacaron la publicación en 2018, ¡ay!, se les fue la comunidad a dar palo, como es debido, y ellos dijeron, qué bueno, porque tuvimos que reforzar las medidas y corroboramos que efectivamente esas galaxias no tienen materia oscura. O sea, estamos descubriendo cosas a cada rato que nos muestran realmente que estamos lejos de tener una conclusión, pero es bonito porque recuerdo lo que decía de Newton, la atracción, pero la relatividad general nos dio más diversidad, y lo que venga nos va a dar mucha más diversidad. O sea, cada vez que seamos más diversos en el conocimiento del universo, son más fenómenos, más cosas fabulosas que no conocemos hoy y que descubriremos en su momento.
A ver, yo por ejemplo, yo no soy físico de partículas, sí leí mucho cuando estaba justamente en la transición entre la maestría y el doctorado, me interesaba mucho la física de partículas, me gustaba mucho justamente porque ahí hay mucho, mucho todavía por descubrir. Pero bueno, me mantuve como en mi misma línea, es algo natural también, un cambio así tan brusco como de venir de hacer gravitación y luego terminé haciendo física de altas energías, es un, pues no es que raro, pero no es usual, no se ve muchos, no, más o menos se mantiene en la misma línea. Una de las cosas que yo siempre digo, hablando en la física de partículas, es lo siguiente: súbale la energía al gran colisionador de hadrón, súbale la energía. Es posible, yo no estoy diciendo que hayan más partículas elementales. Estoy hablando, cuando hablo de partículas elementales, es decir, lo más elemental son los quarks, ¿okay? Los up, los down, todos esto, ¿no? Pero de verdad, hoy en día sabemos que sí, que esa es la composición más inquebrantable, o sea, lo más pequeño de la materia son los quarks, ¿no? Pero, ¿será que de verdad, sí, es algo que yo siempre me pregunto? ¿Será que sí, de verdad, al gran colisionador de hadrones le suben la energía, logran obtener niveles de energía mucho más? ¿Será verdad que será posible que no veamos otra partícula elemental? No sé. ¿Sí? Otra cosa. No lo sé. O sea, hablen con un físico de partículas y si les dice que no, es raro, porque es que el gran colisionador de hadrones todavía ni siquiera ha alcanzado los niveles que ellos esperan alcanzar. O sea, ellos esperan alcanzar muchos más. Hemos visto partículas, composiciones de partículas de cuatro quarks, no de tres ni de dos, sino de cuatro, que son los pentaquarks, ¿sí? O sea, eso no se había visto, sino hasta que el gran colisionador de hadrones alcanzó ese nivel de energía. Ellos intentan reproducir niveles de energía cercanos al de Big Bang, o sea, estamos hablando de altísimo. ¿Será posible de verdad que se existe todo? Número dos, sabemos que en el caso de las ondas gravitacionales, que no lo tocamos, pero no pasa nada porque queda tema todavía, de para otro, ¿será que ellas entonces estaban ahí y nosotros decidimos verlas? No, al contrario. Ellos ya sabían, ellas, ese efecto de colisión de agujeros negros de dos estrellas de neutrones, que fue en el 2017, que se conoce como el efecto de kilonova o el fenómeno de kilonova. ¿Eso salió ahorita? No. Era que nosotros no teníamos calibrado suficientemente bien esos instrumentos como para poderlos medir, para poderlos observar. En la medida que la tecnología empiece a calibrar mejor los instrumentos, que los interferómetros, en el caso de las ondas gravitacionales, en el caso de los astrónomos con su telescopio, y podamos observar mayor cantidad de campo profundo, en el caso del universo, vamos a seguir descubriendo cosas, vamos a seguir descubriendo fenómenos, y ahí entonces entra, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos ni siquiera teoría para poder describir lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, ahí es donde, como para retomar un comentario que hicieron, ahí es donde la matemática necesita ser creada para que le pueda dar soporte a los fenómenos físicos y nosotros seguir estudiando para poder interpretar lo que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, es súper importante eso, tener en cuenta de que no todo está escrito. Yo no creo que todo está ya, yo creo que sí, hay mucha física por descubrir todavía, sobre todo porque tenemos todavía problemas abiertos, queremos y tenemos el recurso humano para hacerlo, o sea, hay la disposición de muchos de nosotros de seguir intentando ver qué hay. Y bueno, sí, yo digo que todo depende de eso, del talento humano y también de la parte del desarrollo tecnológico.
Bueno, muy bien. Con eso vamos cerrando esta conversación. Miren que por ahí hablamos en todo momento, y en todo momento a las teorías que tenemos había que meterle la mano oscura, vamos a llamarle de adelante así, la mano oscura en la gravedad, y es cómo explicamos eso, necesitamos observar nuevos fenómenos. Vamos cerrando por hoy nuestra transmisión, muchas gracias. Ah, bueno, alguna persona por ahí comentó que si solo habían esas alternativas de modificar lo que tenemos, y les cuento que no. Por ejemplo, Jacobson Oberlinde en 2016 y Jacobson en 1995, él publicó un artículo donde dedujo la ecuación de campo de Einstein a partir de principios termodinámicos. A ese otro modelo le conocemos como la gravedad emergente de Oberlinde, y es que la gravedad, el espacio y el tiempo pueden ser no algo físico fundamental, sino algo que aparece o surge de cosas más fundamentales como el principio entrópico de la termodinámica. Y eso lo escribió gente que sabía.
No sé qué tal estuvo.
Alternativas hay muchas. Y esto, alejándonos del chisme de Lord Kelvin, está a un infinito de acabarse. Entonces, muchas gracias, Adriana, por esta conversación tan chévere, a todas las personas que nos acompañaron. Un ratico toda la transmisión, un saludo, un abrazo, esperamos vernos en el planetario nuevamente y síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en otro Para No Dormir, para trasnocharnos conversando de estas loqueras. Muchas gracias a todas y todos,
chao,
un abrazo,
gracias a todos.
Cuídense mucho.
Gracias a ti,
chao.
Por la invitación, gracias. Y al planetario. Gracias.